Radio Latina Bakú presenta una entrevista especial.
Bienvenidos, mis queridos escuchas de Radio Latina Bakú. Aquí estamos de nuevo en otra entrevista especial. Últimamente hemos tenido varias entrevistas especiales. Saben que este programa no es un programa regular, no tiene un día específico ni una hora específica, aunque tratamos de lanzarlo siempre a las 8 de la noche, en este caso hora central europea, porque estamos de paseo por Europa y estamos conociendo el viejo continente y sus artistas. Y de verdad que la estamos pasando muy chévere por aquí. En esta ocasión tenemos a un artista conocido como Jabel. Se trata de Juan Beltrán. Y él mismo, vamos a dejar que él mismo se nos presente. Hola, Juan, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Gracias por invitarme al show. Muy chévere estar acá.
Eres bienvenido. Es un gusto tenerte por aquí. Y bueno, Juan, cuéntanos un poco, ¿dónde estás ubicado tú? ¿En qué parte de Europa?
Ahorita mismo yo estoy viviendo en la República Checa, en Praga, la capital. Sí. Y estoy aquí haciendo básicamente dos cosas, trabajando y haciendo trabajo freelance también como productor.
Entonces, qué bien, qué bien. O sea, trabajas para ti mismo y a la vez le trabajas a otras personas ayudándolas con sus producciones.
Sí, pues porque lo de freelancing, lo de producción, pues es como, música es mi pasión, ¿sí me entiendes? Y pues en realidad cuando uno está haciendo estos trabajos no hay mucho dinero, pero entonces pues obviamente tengo que trabajar en un trabajo que
sí, tenemos que trabajar. De alguna parte tiene que venir el dinero, ¿verdad?
Sí, exacto.
Está bien, qué bueno conocerte. Mira, Juan, ¿cómo fueron tus orígenes con el mundo musical? ¿Comenzaste tú cantando por tu propia cuenta? ¿Formaste parte de alguna banda? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Pues yo empecé con mi pasión de música, digamos, cuando era un niño, porque mi papá escucha, por ejemplo, The Beatles y también yo me acuerdo que en Irlanda y un rato que vivimos en Estados Unidos teníamos canales de música y mi hermana le gustaba mucho ver los videos ahí de Limp Bizkit y de, yo no sé, Michael Jackson. Y pues ahí con Michael Jackson, por ejemplo, a mí me encantó ver a Michael Jackson en sus videos de Thriller. También Elvis, había un video que siempre ponían en un canal de Elvis que me gustaba, a mí me gustaba esperar a que lo pongan, de la canción Suspicious Minds. Y también siempre me gustó la música y cómo se vestía, por ejemplo, Elvis en sus shows y todo eso, y Michael Jackson. Y pues yo, ahí nació mi pasión, yo creo, siempre me gustó la música. Más tarde, cuando ya fui adolescente, ya como a los 13 años, me regalaron una guitarra a mis papás. Y yo y a mi hermano también, y siempre estábamos tocando guitarra, y como a los 15 años decidimos mi hermano y yo armar como un grupo, y nos gustaba heavy, o sea, nos gustaba metal, ¿sí? Entonces nosotros tocábamos música bien pesada, metálica.
Wow, ahí se da.
Sí, era lo que nos gustaba, éramos metaleros. Y yo como a los 19 años, yo me acuerdo que una amiga de mis papás, que se llama Margarita, ella me dijo a mí, Juan, tú deberías de tratar de cantar. Y yo dije, pues en realidad nunca pensé en eso. Y pues yo empecé a cantar, lo chistoso es que yo empecé a cantar música death metal. O sea, yo no cantaba normal. Yo cantaba así, ¿sí me entiendes?
Cantaba así.
exacto. Eso es lo chistoso. Yo empecé cantando así por un par de años con mi hermano en un grupo de puro metal. pero mientras que fueron pasando los años, el grupo fue cambiando. Yo y mi hermano éramos los que siempre estábamos ahí, pero los otros miembros fueron cambiando hasta que cambiaron a unos compañeros nuestros con los que duramos años tocando música, que se llaman Kevin y Jerry. Y pues con ellos eventualmente nos llamamos Aztec Jackal, y la música se convirtió de death metal a un funk groovy como latino, y yo pues yo aprendí a cantar y estudié música en todo ese tiempo. y pues ahora sí, claro, duramos como unos 6 años con ese grupo. Cantamos mucho en vivo en bares en Irlanda, por varias ciudades, y no éramos así el grupo, no éramos famosos ni nada, pero teníamos nuestro seguimiento pequeño. La gente le gustaba bailar en nuestros shows, y eso era lo más chévere cuando cantábamos. Y nosotros nos vestíamos así, yo me vestía estilo Elvis, mi hermano se ponía un gorro como colombiano, y hacíamos un show, bailábamos ahí y cantábamos canciones como bien energéticas. Y eso duró como hasta el 2016, y de ahí pues el grupo se terminó porque mi hermano se decidió ir a estudiar para ser un piloto, y yo decidí ir a ser un profesor en Bolivia. Entonces se separó el grupo.
Cosas que pasan, no era la prioridad en el momento.
Sí, pero pues eso fue la vida. Yo en ese momento, en el 2016, también terminé mi carrera de música comercial en Dublín.
O sea, entonces, que eres músico de carrera también.
Sí, yo estudié en un lugar que se llama BIM, que yo estoy seguro que si eres un músico en Europa buscando estudiar, debiste haber escuchado de BIM, que es un instituto de música comercial que nació en UK y se movió a Irlanda, y ahora están, creo que están en un montón de países en Europa. Y es básicamente una universidad para gente que quiere estudiar música comercial, ¿sí? Es como que aprender a mercadear música y hacer producción de música. Y también, pues, obviamente uno se tiene que dedicar a un instrumento, y yo en esa universidad me dediqué a la voz, ¿sí? Entonces, ese fue como mi estudio de música. Y pues claro, cuando ya terminé, en ese momento yo me fui para Bolivia y estuve 2 años allá. Y pues como no tenía mi grupo, yo allá hice mi música, yo solo hice como 3 canciones en ese tiempo que estuve allá.
Están ahí. ¿En qué estilo eran esas canciones?
Pues a mí siempre me gustó Bruno Mars y Michael Jackson, como te dije, y también me gustaba mucho la música latina, música colombiana, por ejemplo. A mí me encanta Joe Arroyo. Soy seguro que sabes quién debes de saber, es el que canta La Rebelión, y es como
pega mi negra.
Sí, a mí me gusta mucho la música colombiana así, estilo de Joe Arroyo, y entonces yo trataba como de mezclar pop estilo Bruno Mars con ese estilo de música colombiana.
Interesante.
Sí, pues.
Y cuéntanos algo ahorita, y seguimos con la entrevista, pero quisiéramos ahorita una pausa, porque la gente está escuchando todo lo que tú has hecho en tu carrera musical, y me imagino que dirán, wow, ¿pero a qué suena eso? ¿Qué nos presentarías ahorita? Por ejemplo, vamos a conocer una primera canción tuya. Preséntanosla, por favor.
Ok, pues si quieres podemos empezar con una canción del grupo de Aztec Jackal, con la que yo toqué con mi hermano al principio. Que son, así, a la gente siempre le ha gustado esas canciones, pero nunca, nunca como que se salieron, ¿sí?
Nunca se dieron a conocer.
Sí. Mira, la canción se llama Feeling Groovy. Básicamente esa canción es como un funk, no funk brasilero, sino funk como James Brown. Un funk así, y con rock pesado, que es la influencia que nosotros traemos de nuestra adolescencia. Y Y pues ahí en esa canción vas a escuchar funk, rock y vas a escuchar, yo, por ejemplo, que yo le puse congas y unos instrumentos así latinos como inspirados del grupo este de Joe Cuba. No sé si conoces a Joe Cuba.
Sí, claro, de Cuba, claro.
La canción A las 6, que tiene puras cowbells y que las congas son lo que a mí me encanta, el sonido de esa canción. Y yo estaba tratando de como que meter esos instrumentos de percusiones a esa canción. Entonces, pues ahí los vas a escuchar. Ahí están.
Perfecto. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos esta canción y regresamos.
Estás escuchando Entrevista Especial a través de Radio Latina Bakú.
Bueno, aquí estamos de regreso después de haber escuchado la canción Feeling Groovy, que nos gustó bastante. Por favor, déjennos en los comentarios qué tal les ha parecido la entrevista hasta ahorita y qué tal les ha parecido esa canción que nos recomendó Juan de su carrera artística. Bueno, aquí seguimos con Juan.
Hola.
Juan, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Europa?
Desde los 11 años, o sea, ya como 20 años, más o menos, 21 años.
¿Y antes dónde vivías? ¿En Colombia?
Sí, en Colombia, en Cali. ¿En qué ciudad estás?
En Bakú, la capital de Azerbaiyán. Bueno, Juan, nos has hablado un poco de tus gustos musicales a la hora de influir en tus creaciones. Nos hablaste de todo un poco, de Michael Jackson, de Elvis Presley y de otros artistas, y de cómo tú has tratado de mezclar eso en tus obras, en tus canciones. Uh-huh. Pero a nivel personal, cuando te gusta ir a un concierto, cuando compras un CD, ¿qué compras? ¿Qué escuchas?
Pues a mí siempre me ha gustado, yo creo que a mí me llaman mucho la atención los artistas que son muy energéticos. Por ejemplo, uno de mis favoritos ha sido James Brown. James Brown es como que, yo no sé, yo me obsesioné con su música por muchos años. Y pues también, por ejemplo, Bob Marley. Bob Marley, yo escucho mucho Bob Marley. Y también últimamente, en los últimos como, no sé, 4 o 3 años, me he abierto la mente más al pop moderno. Me gusta mucho Bruno Mars, The Weeknd, que ahorita tocó en The Super Bowl.
The Weeknd, sí. Hay un grupo que creo que es mitad italiano y mitad irlandés. Creo que es así, que se llama Medusa, con Z.
Yo he escuchado eso.
Un poco por Europa.
Sí, yo he escuchado el nombre.
Piece of Your Heart. Sacaron hace como 2 años una canción de Piece of Your Heart. A mí me gusta mucho esa nueva onda. Yo he sido, bueno, que la entrevista no es para mí, ¿no? Pero
no, tranquilo.
Pero yo he incurrido incluso como DJ aquí en Bakú, Azerbaiyán. He aprendido a hacerlo aquí. Más que nada para tratar de hacer influir un poco la música latina por estos lados. Pero a la vez, después me abrí un poco más y porque sabes, cuando uno llega ya a cierta edad, porque uno cuando descubre la música la descubre a cierta edad, ¿no? Y esa música queda para siempre. Y a medida que vas creciendo vas añorando esa música, porque uno utiliza la música como algo de memoria, algo que uno recuerda, y siempre por eso uno se siente más atraído hacia aquella primera música que uno escucha, como tú también nos has dado a conocer en la parte anterior del programa. Y entonces uno a veces se queda un poquito estancado ahí, uno no abre un poco más la mente, y entonces la música nueva uno la descarta automáticamente. A veces acepta algunas, pero en general es muy difícil aceptar la música nueva. Y a mí me pasaba eso antes, y como DJ de repente en un momento me di cuenta que tenía que descubrir música nueva para mi audiencia, y descubriéndola fue como empecé a valorar la música más actual. No es que la música actual me guste más que la anterior, sigo conservando mis gustos musicales, pero creo que hay bandas y hay grupos actuales que lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que creo que estamos viviendo una época muy, muy comercial. El reggaetón, el trap, que a veces también incurrimos en la falla de catalogarlos como muy malos, porque hay cosas muy malas que salen al público, pero a la vez también hay artistas que sí lo están haciendo bien y que desafortunadamente por estar en un estilo musical ya automáticamente son tachados de malos. Yo creo que eso mismo pasaba hace muchos años atrás con la salsa. Cuando la salsa se originó, se le decía a la gente fanática de la salsa como que era de lo peor, música de mal gusto, música de no sé, como lo peor de lo peor, lo más marginal que podía haber en la música, pues. Y resulta que hoy en día la salsa es valorada como uno de los ritmos, o tal vez sea el ritmo latino más rico en todos los sentidos y mucho más valorado. A cualquier parte del mundo que uno vaya, es capaz de escuchar salsa.
Claro, claro. Sí.
Yo creo que cosas así son las que pasan actualmente con esos ritmos, pues se generaliza. Sí. Porque hay cosas buenas y hay cosas malas.
Sí, ahora yo creo que, pues yo no sé, conociendo más la música moderna, yo creo que ahorita el ritmo que está ya como que poniendo su marca en el mundo, digamos, como latino, es el reggaetón. Yo creo que ya el reggaetón hasta aquí lo estoy escuchando en las radios y se me dice, o sea, pero yo no tengo nada contra el reggaetón, a mí me gusta el reggaetón, pero sí soy un poquito más, yo aprecio más el lado de la producción del reggaetón, pero también puedo oír las influencias de salsa, de cumbia, de la música latina como folclórica y salsa, yo no sé, yo no diría que salsa es folclore, pero esa música pues ha influenciado mucho al reggaetón, y pues es solo oír las canciones y uno se da cuenta que sí hay influencias ahí. Si te das cuenta, por ejemplo, Cardi, ¿sabes quién es Cardi B? ¿No? Es una rapera súper famosa de Estados Unidos, y ella cantó una canción con Bruno Mars hace unos años, o sea, la grabaron, se llama Fines, y ella sacó una canción que llama I like it a lot, algo así, I like it, y pues ella la cantó con J Balvin y con Bad Bunny, y esa canción es, o sea, el sample que están usando ahí es una canción como de salsa vieja, entonces como de un cha cha cha, yo no sé.
Sí, le han metido un poco de todo. Sí. El reggaetón, en realidad, hay algunos expertos que dicen, aunque el programa no se trata de reggaetón, pero bueno, de repente la audiencia le parece un poco interesante. El reggaetón, hay algunos expertos en su área, ¿no?, que dicen que está prácticamente muerto, porque lo que llamábamos reggaetón hace unos cuantos años atrás, que era una música un poco más cruda, eso ha desaparecido, porque el reggaetón se ha mezclado más con el pop. Es más, de hecho, yo creo que a veces la diferencia entre un pop latino actual y un reggaetón, algunos lo llaman el reggae pop, ¿ya? Es ya la línea que los diferencia ya se mezclan, ya es muy parecido. Lo que pasa es que uno también tiende a decirle reggaetón a todo.
Sí, no, pero pues yo...
Hay cosas como el trap y el dembow, y uno dice, eso es reggaetón.
Claro, sí, no, es que yo siempre, desde que supe que, desde que yo conozco la palabra reggaetón, yo siempre lo asocio con el ritmo que va así, como que tú, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, así.
El tumpa, tumpa.
Sí, sí. Y pues yo diría que, o sea, yo el reggaetón que ya ahorita conozco, yo diría, por ejemplo, Maluma. Si a mí me dicen reggaetón, yo pienso es de Maluma. Si me tengo de J Balvin. Pero también sé que ellos también no son solo reggaetón, ellos son trap y un montón de otras cosas también. Entonces, pues sí, es que también uno como que generaliza el nombre porque tiene tanto, si es como que, pues sí, es la misma vaina. La misma vaina que pero
yo creo que lo que está pasando es que vivimos unos tiempos modernos muy, muy diferentes. Yo, por ejemplo, cuando me inicié en el mundo de la música a los 13 años más o menos, me inicié con el rock también. Yo me, me compré un disco que fue mi primer disco, porque todos los demás discos me los regalaban mis padres y eran como de grupos juveniles. Y entonces de repente yo entré a una discotienda con mi padre y me dio a escoger un disco, y yo había recién visto por televisión un especial que habían pasado sobre el mismo disco, la misma recopilación, porque antes se vendían más esos discos de recopilación, y se llamaba Llena tu cabeza de rock 84. Y en ese disco aparecía un grupo que se llama Quiet Riot y una canción muy clásica que se llama Come on, Feel the Noise, que era, y cuando yo vi ese video y escuché esa canción, yo dije, esto es lo que yo quiero escuchar el resto de mi vida. Y ahí empezó mi gusto por el rock. Pero yo, así como me gusta el rock, me gusta todo tipo de música. Pero antes la música era como más difícil de producir, tenías que tener a alguien que tuviera el disco para grabar la canción con buena calidad, o la grababas de la radio. Entonces la música tardaba un poco más en asentarse y duraba más en cartelera en las radios. Y entonces yo creo que por eso uno tiene tanta buena memoria de la música pasada. Mientras que hoy en día la música se produce de una manera digital, tan rápida, que es fácil producir canciones constantemente. Entonces los artistas tienen gran cantidad de canciones, entonces no has terminado de escuchar una y ya a las 2 semanas sacaron otro hit, y entonces ya te vas olvidando de la otra. Y por eso es que yo creo que ese espacio que le hace falta a la mente de uno, la memoria, para recordarse de las canciones y guardarlas así en el corazón, en la memoria, eso prácticamente está desapareciendo.
Sí, eso también yo me he dado cuenta. Una de las cosas que es muy como del mercadeo de música hoy es que los artistas ya no, o sea, digamos las empresas grandes no, en realidad no están buscando bandas o grupos, están buscando un artista, y usualmente lo que hacen ya no están como que lanzando álbumes, sino más singles, y porque sí, es que pues, así es como están moviendo.
Porque también los artistas quieren vivir también de los conciertos, no solamente de la venta de los discos.
Claro.
Y entonces, cuando vas a hacer un concierto, imagínate, un concierto de salsa, tienes que llevar toda una orquesta.
Sí.
Tienes que llenar el avión con toda la orquesta.
Exacto.
En cambio, cuando tienes un artista que trabaja solo y que todo es electrónico, entonces es fácil hacer un concierto de ese
arte. Sí, cuando pues un micrófono y su DJ y ya.
Exactamente, todos los ampliadores atrás. Yo soy, por cierto, un gran fanático de todos estos ampliadores antiguos que sacaban antes, sobre todo todos los que fabricaba Roland, el 909, el 808, los TR, que de ahí nació prácticamente toda la música house y techno de los 90. Bueno, disculpa que este bloque me lo quedé para mí, pero te prometo, tranquilo, que el que viene es 100% tuyo.
No, todo bien, tranquilo. Es un tema interesante.
Es un tema interesante. Yo espero que a la audiencia también le resulte interesante y agradable esta conversación que estamos teniendo hoy tú y yo. Juan, para terminar este segundo bloque, ¿qué otra canción nos traes por ahí?
Bueno, pues podríamos poner del grupo otra vez de Aztec Jackal, podríamos poner Scratching Parade, que es una canción que es más como hacia el rock pesado, pero todavía tiene un poquito de esa influencia latina como de salsa. Si le pones buena atención, vas a escuchar esos instrumentos ahí.
Bueno, vamos a escucharle y regresamos.
Listo.
I just found out today.
Escuchando entrevista especial a través de Radio Latina Bakú.
Bueno, qué interesante mezcla esa que escuchamos en esta última canción. Espero que al público le guste, porque esas mezclas a veces no son para todos los gustos, pero sí se nota el gusto musical que tienes, que lo llevas en la sangre, como dices tú muy bien, desde chico. Yo creo que nosotros sabemos justamente en esa edad a qué nos vamos a dedicar cuando seamos grandes.
Sí, sí, yo también creo lo mismo.
Yo por ejemplo, a mí me gustaba, a esa edad me gustaban las computadoras. Y eso era lo que yo tenía en casa. Tenía mi computadora y después, trabajando, ahorré y me compré una computadora de bolsillo. Y adoraba programar. Y así fue como me empecé en el mundo de la tecnología. Y es todavía lo que me dedico en la actualidad. Soy de esa generación que... yo soy de esos que no es que tienen la computadora en el bolsillo ahorita con el teléfono inteligente, sino que yo la tenía en el bolsillo desde que tenía 15 años de edad.
Igual a mi papá. Mi papá es lo mismo. Él tenía su...
Somos una generación única. Sí, ya yo tengo 49 años de edad.
Estás joven. La comparación de mi papá también. Mi papá es mucho más mayor.
Pero también es un geek de la computación.
Sí, le encanta hablar de sus computadores.
Las personas que pertenecemos a esa generación somos unas personas únicas, y no es porque yo haya nacido en ese transcurso de tiempo. Creo que nos llamamos la generación X, y somos esa generación que vivió ese tiempo en que no había teléfonos, no había tecnología, aunque sí la había. En realidad sí la había. Yo me acuerdo que en el año 78 mi tío, pasando yo del kinder al primer grado, me regaló una consola de videojuegos Atari 2600, que fue una consola de videojuegos que hizo un boom a finales de los 70 y prácticamente todos los 80 y casi que hasta finales de los no, hasta principios de los 90. Todavía se hablaba del Atari. Y todavía el que anda en eso, el que es gamer, cuando escucho un Atari le encanta escuchar las historias de las experiencias que vivía uno con esos videojuegos, pero uno no tenía la adicción al videojuego que existe hoy en día. Y también existían en los colegios, yo me acuerdo que algunos amigos tenían unos dispositivos Nintendo que se llamaban Game & Watch, que tenían juegos como Donkey Kong, había uno de un pulpo sí. que estaba en el fondo del mar y se encargaba de atrapar al buzo que bajaba a rescatar a no sé quién o agarrar el tesoro. eran jueguitos muy interesantes. O sea que la tecnología sí existía modestamente en esa época, pero no era ese boom como es hoy en día, que todos cargamos ese teléfono en el bolsillo. Las generaciones que han nacido con esas tecnologías se han acostumbrado mucho a ellas. De hecho, la generación que vive, que nace ahora, que nació en el 2010 y que ha vivido estos primeros 10 años, ya se ha acostumbrado a vivir con inteligencia artificial, con los asistentes personales, con las casas domotizadas. Es otra generación.
Va a ser un mundo bien diferente.
Un mundo totalmente diferente. Ojalá le sepan sacar el provecho a eso, porque yo he trabajado también como profesor de español en escuelas internacionales aquí en Baku, y siempre me gustaba ponerles un canal en YouTube al final a mis alumnos, que se llamaba Kick React To, que es los niños reaccionan a, y entonces les ponía a computadoras viejas, a videojuegos viejos. Sí, yo creo y decían, esta computadora no tiene internet, ¿y qué hago yo acá? Entonces, esa generación X es esa generación que ha vivido esa transición. Yo salía a jugar con mis amigos y es algo que valoro mucho y que me gustaría que las generaciones actuales todavía lo hicieran. Hace falta esa interacción y esa transición cuando la ves en vida, cuando ves esas transiciones que están pasando, te das cuenta que eres una generación única, porque la velocidad que está cambiando el mundo en las últimas décadas es algo que nunca se había visto en la humanidad. Yo sí. creo que ni en 300 años de siglos pasados había habido tantos avances como los han habido en los últimos 30 años de la humanidad.
Sí, claro, está bien diferente ahora y es tanto...
¿Tú que trabajas en ese ámbito de producción, cuéntanos un poco sobre tu trabajo, que debe ser muy interesante, porque justamente hablando de la tecnología, yo me imagino que lo que tú haces hoy en día, para hacerlo hace 30 años atrás, se requería de un gran espacio, de unos equipos especializados, de unas condiciones específicas, de unos micrófonos especiales, qué sé yo. Y de repente hoy en día, todos esos recursos se resumen a unos pocos dispositivos, incluyendo una computadora que pueden simular y hacer todo eso de una manera muy similar.
Sí, sí. Pues hoy en día, pues claro, la tecnología es bien avanzada y hasta creo que hay un quote de Hans Zimmer, que él dice que uno hasta una persona con un laptop súper barato podría producir música a nivel Hollywood, ¿sí me entiendes?
Wow.
Sí, porque pues en realidad la tecnología está bien avanzada ahora que se puede hacer eso, ¿sí me entiendes? Y pues en realidad, pues sí, eso es verdad, pero uno tiene que tener algo de conocimiento, obviamente, de lo que está usando en el computador.
Yo tengo un dicho para eso, que dice que no es la flecha, sino el indio.
Sí, sí, eso es verdad. Sí, en realidad, o sea, yo estudié algo de producción en la universidad y después yo hice mis canciones en Bolivia, las producí yo, pues, o sea, no las mezclé ni las mastericé, yo hice la producción musical, o sea, el arreglo lo hice yo y la escribí y todo eso y después la ponía para que alguien me la mezcle, ¿sí me entiendes? Pero después yo cuando volví a Irlanda, hice una maestría de tecnología de música y medios y ahí sí ya estudié el lado de mezclar música y hacer otras cosas también igual cuando acabé la maestría, yo todavía me sentía que no sabía suficiente porque es un tema muy grande. Si me entiendes, el tema de producción de música es una cosa que uno tiene que ir aprendiendo mientras que lo va haciendo. Y pues yo hasta hoy todavía no me siento así, pues, el gran experto. Pero ya ahora sí yo me estoy empezando a dar cuenta que también parte del lado de producción no es tanto el equipo que uno tenga, sino también confiar en el oído que uno tiene. O sea, si uno ha escuchado, yo por ejemplo, a mí me gusta mucha música desde que soy adolescente. He pasado por muchas etapas de que me gusta Metallica, que me gusta James Brown, que me gustó Bruno Mars, y he escuchado mucha música, y uno se da cuenta también, pues, como músico, que uno va afinando su oído al lado de producción más. Y pues hay veces uno, yo por ejemplo ahorita como estoy haciéndolo, pues porque estamos en la pandemia y todo esto, yo estoy trabajando con gente remotamente. Entonces, por ejemplo, hace un año yo me metí en Facebook y me metí en las páginas de Irlanda de música, y ahí vi un post de una chica que se llama Nauria, que estaba buscando un productor, y pues yo le mandé el mensaje, le agregué y le dije, mándame una canción y la trabajamos. Y pues escogimos una canción de ella que se llama Girlfriend Material, que para los que tal vez no sepan significa material, que material de novia, no sé. Y es como que diciéndole a un chico, diciéndole, mira, yo sé que tú estás como ilusionado, pero yo no soy material de novia para ti, como que. Y ese es el coro, ¿sí me entiendes? Como que yo no soy material de novia. Es chistosa la canción, a mí me pareció divertida. O sea, también la letra uno puede decir, como que yo también se la he mostrado, yo la canción se la he mostrado a varias personas, y en esas personas hay chicos, y ellos cuando la escuchan dicen, pero pues yo no quiero que ella sea mi novia, como que se sienten ofendidos.
Directamente. Bueno, que no tiene que ser específicamente ella, ¿no?
Sí, pero pues yo honestamente como que no quería meterme mucho en el lado de como que cambiarle su canción. Yo quería producirle su canción, ¿sí me entiendes? Y yo estaba bien con la letra, yo no veía una cosa, un tema así que, ay, no, está muy mal eso. Entonces nos dedicamos a trabajar de la producción, y pues al principio fue un desastre porque empezamos por Skype, y el tema de conectar Skype el DAW. Por ejemplo, yo estoy usando Reaper. El tema de conectar Reaper a Skype para que ella escuche lo que yo estoy haciendo y para que a la misma vez me escuche a mí hablar, eso nos tomó un montón de prueba y error, prueba y error. Entonces, como en el primer mes, dos meses que estábamos en contacto, las llamadas eran, ¿me puedes escuchar? No, ¿me puedes escuchar? No, ¿se me entiende? Pues sí, pero
una sesión de aquellas de sobrenaturales, preguntando a los espíritus, ¿estás aquí?
Sí, exacto. Y yo me sentía mal, porque era como que esa pelada de pensar que yo soy un... No soy nada profesional, pero yo le expliqué desde el principio que es la primera vez que estoy trabajando remotamente con alguien y que además es la primera vez en realidad que voy a poder producirle la canción a otra persona y esperar que terminemos, porque yo sí he trabajado con otros artistas antes, pero con ellos nunca pudimos terminar una canción porque usualmente el artista no le metió el 100%, entonces ellos como que se desaparecieron. Y yo soy una persona que cuando empiezo una canción, cuando yo me meto en un proyecto, yo empujo y empujo hasta que lo terminemos.
No lo terminas, no está tranquilo.
Sí, exacto. Y pues ella también, ella se puso firme, y yo le decía, mándeme su voz. Eso es lo que uno necesita de un artista si uno va a producir la música. O sea, porque si es una persona que uno tiene que estar ahí arreando, eso sí es muy aburrido.
Sí, eso no, así no provoca trabajar.
Claro, claro.
En realidad, entonces, a mí también me ha tocado trabajar sin equipos, y claro, cuando cuando tienes que empujar a la gente, no. Vale la pena invertir tu tiempo y tu esfuerzo en alguien que lo valore y alguien que tenga realmente las ganas.
Exacto. Entonces, pues esta chica, Nauria, empezamos con algo muy básico. Yo le programé un teclado y le dije, canta sobre eso, y después me mandó su voz y yo empecé con el beat y la batería, programándole las baterías así como un funk pop. Eso me demoró harto tiempo porque yo soy muy como que detallista con las baterías, y tal vez mucho. Y después que el bajo, ya cuando ya estaba lista como para que le agreguemos una guitarra. A mí no me gusta programar guitarras, a mí me gusta tocar la guitarra, ¿sí me entiendes? Pero como yo estaba recién movido a Czech Republic, yo no tenía una guitarra. Entonces nos demoró un rato ese tema hasta que yo ahorré un poco de plata y pedí prestado un poco de plata y me compré mi guitarra que tengo acá. Y con esa grabamos ya la guitarra de la canción, y eventualmente yo pude pasar por Irlanda y nos conocimos con Nauria, grabamos sus vocales, porque los vocales sí son algo que a mí me gusta estar ahí en persona. Eventualmente sí quisiera probar con algún artista, tal vez con Nauria en otros proyectos, grabar una sesión de vocales remotamente. Yo no sé si va a ser lo mismo, porque es que yo para estar ahí, para sentirme cómodo con la voz, yo necesito estar ahí escuchándola al vivo, ¿sí me entiendes? Y para, por ejemplo, con esta canción, ella tenía unas letras específicas y una melodía muy específica, y cuando estábamos grabando los vocales, a mí se me ocurrían ideas, porque a mí me gusta probar cosas así con la voz. Yo le dije, mira, ¿por qué no cantas aquí en esta sección? Pongámosle unos backing vocals, vas a cantar esto y vas a poner estas letras. O por ejemplo, lo último de la canción, yo sentía que ella canta el coro repetidamente y yo sentía que le faltaba algo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no dices algo así como que, estoy cansada? ¿Por qué no se va de acá? Como que, ¿sí me entiendes? Just leave, ¿sí me entiendes? Y lo hicimos y fue súper divertido. Ese tipo de cosas son muy divertidas. Y al fin pusimos eso en la canción y pues me alegró mucho que hicimos eso. La canción después la estoy mezclando. Yo otra vez volví a pasar por Irlanda y hasta le grabamos el video. Hicimos un... Yo pasé y le grabé, porque yo no solo hago producción de música, yo también hago otras cosas. Yo hago video, hago animaciones y cosas así. Y yo quería hacer el video de la canción.
Todo lo que tiene que ver con la parte creativa y de edición.
Sí, sí. Le grabamos el video que va a salir más tarde. En la canción ahorita la vamos a lanzar. Ahorita este viernes ya va a salir en Spotify y todas esas redes, todas esas plataformas digitales.
O sea que hoy justamente, porque esta entrevista sale justamente hoy, viernes 12 de febrero.
Exacto.
Es decir, que hoy
va a salir la canción.
Se está estrenando también la canción. No, obviamente, el público sabe que lo estamos grabando, ¿no? Lo estamos grabando un poquito antes. Pero hoy viernes 12 es cuando sale el programa. Entonces, hoy es la primicia. ¿Qué tal si nos presentas esta canción y volvemos ahorita?
Listo. Entonces, como te dije, producía. Yo tengo mi negocio de producción, es JB Content, y con JB Content y Nauria producimos esta canción que se llama Girlfriend Material.
If I kiss you, don't think that I'll miss you then. Oh, promises. I never made. In love you say you are, well I say it's infatuation. You say if I get to know you better, then I'll feel the way you do. But stop thinking things for me. I won't be girlfriend material.
Escuchando entrevista especial a través de Radio Latina Bakú.
Bueno, aquí estamos de regreso.
Hola.
Girlfriend material. Material girlfriend para novia.
Sí. Sí.
¿Qué significará eso?
Pues, o sea, sí, es como que. ¿Me entiendes? Es como que no, pues, la chica no quiere ser novia del chico. Básicamente. Ah, okay. Es como que, pues, yo no soy material de novia. Como que no me veas con una novia. Porque eso no soy.
Bueno, aquí seguimos con el programa. Aquí seguimos con esta. Amena conversación que tenemos entre Juan y Juan, aunque prácticamente el programa ha sido mi programa de tecnología que está por ahorita ausente y que tengo que reactivarlo en el corto plazo. Me encantaría porque tuvo una muy buena aceptación, se llamaba Tecnología con Juancho, pero esta la podemos llamar Tecnología con Juan al cuadrado. Esta entrevista es una especie de capítulo entre Tecnología con Juancho y la entrevista a J Bell sobre su carrera artística.
Sí, sí. Y una review de Black Mirror también.
También. Hemos conversado de todo un poco esta noche y espero que el público realmente lo esté disfrutando tanto como nosotros estamos disfrutando hacer esta entrevista.
Sí,
Juan, yo quiero que la audiencia conozca tus redes sociales y cómo, primero que nada, ¿cuáles son qué redes sociales utilizas?
Pues yo me pego mucho a Instagram, porque en Instagram yo siento que ahí sí la gente, como que cuando uno pone un post, la gente sí lo sigue. En realidad Facebook yo lo uso también, pero no siento mucha actividad en Facebook tanto. Y recientemente también probé usar TikTok, porque yo estoy grabando videos estoy haciendo covers en YouTube para como que mantener algo de actividad musical ahí. Y pues entonces yo pongo parte de ese video en TikTok, pero en realidad no, ni siquiera tengo la aplicación, porque es que no me gusta revisar, no me gusta que me lleguen notificaciones de TikTok. Pero sí, yo estoy en esas redes sociales, Instagram, Facebook y pues YouTube en realidad. Me podrían encontrar pues como en mi página de música, mi música personal es J-Bell Songs en Instagram, y ahí se pueden conectar al resto de las redes sociales por esa página. Y, okay. y pues la página de mi negocio freelance, de mi trabajo freelance, yo tengo Instagram que sería es jb.content1, si estoy bien, déjame revisar porque puede que me esté equivocando ahí.
No te preocupes, y cualquier cosa, colocamos también las redes sociales en la descripción de la publicación que colocaremos de esta entrevista, también en nuestras redes sociales. Sí. Permíteme un momentico aquí recordarle a la audiencia cuáles son nuestras redes sociales de la radio. Nosotros tenemos presencia, obviamente, la impelable Instagram, que es la que está mandando ahorita, aunque yo creo que otras redes como TikTok están tratando de quitarle ese reinado, pero Instagram está prácticamente imbatible. Ahí pueden conseguirnos como Radio Latina Bakú, Bakú con B alta y K de kilo. Y ese mismo formato lo pueden conseguir, también nos pueden conseguir a través de Facebook, el clásico Facebook, que es impelable, ¿no? Prácticamente está un poquito muerto, pero sí. Es como que necesario tenerla.
Sí, es como que no sé.
Me recuerda mucho en los primeros días que estaba muriendo todavía el Internet Explorer, y bueno, no sirvió para nada, pero había que tenerlo ahí porque algunas páginas todavía solamente se podían ver con el Internet Explorer. Y finalmente sí tenemos una que prácticamente nadie ve, que es Twitter. Twitter sirve para otras cosas. Yo creo que Twitter es más que nada para comunicados y cuestiones de otro estilo. Pero bueno, Radio Latina Bakú también tiene ahí Twitter, donde publicamos generalmente las canciones que estamos poniendo en la radio constantemente. Tenemos un robot ahí que automáticamente pone una canción aleatoria cada cierto tiempo, y así la gente sabe cuál es nuestro contenido musical en la radio. Bueno, ¿en qué otras plataformas digitales? Porque tú, aparte de producir y aparte de dedicarte a la música, obviamente, si las personas quieren escuchar tu música, ¿cómo te consiguen en las plataformas digitales de streaming musical?
Pues mira, para el lado mío de producción, yo tengo un portafolio ahí que se llama jb-content.com. Si a alguien le interesa ir a ver mi trabajo, ahí está. Y para okay. mi música, pues yo ahorita estoy componiendo canciones otra vez. Yo hace como 2 años que no he publicado una canción yo mismo. Y pero estoy planeando hacerlo. Ojalá este año.
Ojalá.
Sí, y ahí yo estoy en Spotify, estoy en Deezer, todas las plataformas digitales que uno pueda imaginarse, en iTunes, YouTube, Amazon Music, Tidal, y también me pueden encontrar en SoundCloud como J-Bell. Si buscan J-Bell, ahí estoy. Ahí pueden encontrar mis canciones antiguas que no las bajo porque no quiero, o sea, yo las dejo ahí para que la gente pueda ver que yo he hecho trabajo antes, pero no son el estilo ideal que yo estaba tratando de con el que me estoy comunicando hoy en día, ¿sí me entiendes? Entonces, sí. Pero ahí están, y a algunas personas les gustaron. Ahí pueden encontrar una canción, por ejemplo, que se llama Fuego, que es así, si la escuchan, es bien como que reggaetón, música colombiana, funk, un poquito. Pero esa está ahí, si la quieren oír.
Está en SoundCloud.
No, esa está en SoundCloud y está en Spotify también. En todas las plataformas, como dije, están en...
Perfecto. ¿Qué te parece si para despedirnos colocamos esa canción?
Sí, despedámonos con la canción de Fuego. Esa canción fue la última canción que yo publiqué antes de que yo hice mi maestría de música, de tecnología de música. Y pues yo paré de hacer música por como 2 años después de eso. Pero el cuento de esa canción es interesante porque esa canción, ahí yo como que aprendí más a detallar mis arreglos. Con esa canción yo me dediqué más tiempo en como que en la calidad del arreglo, a comparación a las otras canciones que publiqué. Y también le puse un toque más popular porque es reggaetón. Yo digo reggaetón, el ritmo, el tumpa. Sí, y pues y también vale la pena reconocer a un amigo mío que está en Irlanda, que se llama Ariel Chimba, que es de Bolivia, y él básicamente me ayudó al fin a producirla. O sea, yo arreglé la producción y todo, y él me ayudó a ponerle unos toques finales y a ponerle unos mejores sonidos que yo no estaba usando. Unos, por ejemplo, un tambor kick no tenía las frecuencias muy bajas, él le puso eso y él me la mezcló y me la masterizó, y yo, es muy impresionante el trabajo que hizo con la canción. Y él también ahorita está haciendo unos proyectos muy interesantes. Él está haciéndole producciones remotamente a artistas en Bolivia, y a mí me gusta mucho el trabajo que ha estado haciendo.
Qué bueno. Entonces,
pues, vale la pena mencionarlo.
Que esta canción es un cambio significativo para ti. Podríamos decir que es más madura y que está más pulida que tus trabajos anteriores a esta canción.
Sí, lo único que yo diría que no, o sea, para ser un poco humilde también, pues es que a mí personalmente un problema que yo siempre tenía antes era que yo quería cantar como Bruno Mars. Entonces yo cantaba en un tono muy agudo. Y pues eso es lo único que a mí no me gusta de la canción personalmente, pero pues cualquier cantante que se conozca su voz sabe que hay mucho que uno no le gusta de su propia voz a veces. Pero a mí la canción siempre me gusta escucharla, y yo cuando la escucho me da como orgullo escucharla, porque es mi trabajo, es un trabajo que yo, pues me da orgullo la producción, el lado de la producción me gusta, y las letras también son como que no te rindas, sigue adelante, si no tienes, ponle candela a tus sueños, o sea, es algo así. Entonces es una canción bien chévere en ese sentido.
Bueno, perfecto, la vamos a escuchar ahorita para terminar el programa. De verdad que ha sido un momento bastante agradable.
Para mí también.
Gracias, muchas gracias. Aquí en Radio Latina Bakú te queremos siempre tener la puerta abierta, que eres un productor. Cada vez que tengas por ahí algún artista que quiera una entrevista, que quiera dar a promocionar su material, y también a todos nuestros escuchas que tenemos alrededor del mundo, queremos también que sepan que aquí en Radio Latina Bakú tienen las puertas abiertas para ser entrevistados y para darse a conocer. Y en especial a ti, Juan, que ha sido un momento muy agradable, que ya hemos conocido una pequeña parte de tu trabajo, y que seguro que todos nuestros oyentes van a sentirse muy curiosos por buscar todos tus materiales en todas las redes y todas las plataformas que nos han nombrado, y espero que se lleven un buen gusto, porque ya aquí han tenido, como decir, el preámbulo de lo que se van a conseguir. Será un gusto también tenerte aquí para que promociones a cualquiera de tus artistas que tengas en el futuro. Así que cuenta con el apoyo de Radio Latina Bakú para todos estos proyectos futuros.
Muchas gracias. Gracias por tenerme acá. Me ha gustado mucho la conversación. Fue muy interesante.
Gracias. Ha sido un inmenso gusto para nosotros. Creo que esta ha sido la entrevista más larga que hemos hecho hasta el día.
Eso es normal. Es que si me dejan hablar. Me tienen que callar.
Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, yo estoy seguro que todos están disfrutando la entrevista al igual que como la hemos disfrutado nosotros. Creo que es algo que se siente en la atmósfera de la entrevista y espero que, bueno, que nos dejen muchos comentarios por ahí con respecto a esta entrevista. Un abrazo, Juan, y bueno, no nos queda más que despedirnos. Por favor, despídete.
Muchas gracias por tenerme acá y gracias por escuchar a los que están escuchando. Un abrazo, Juan, y que tengas
un abrazo buena, también para ti. Y bueno, noche. Esto ha sido todo por hoy en Entrevista Especial. Chao.
Chao, chao.
Radio Latina Bakú presentó Entrevista Especial.